Hoy, martes, para miércoles, primero de Adar, segundo. Primero de Adar, segundo. Hay dos Adar, mejor dicho, en el calendario hebreo. Uno del 13, del 5763. La única religión que puede tener esa fecha. Primero del 13, el mes 13, 5763, Rosh Chodesh Adar, 4 de marzo del 03. La charla de esta noche está dedicada a Leilui Nishmat, la señora Hayá de Navat Esther, que esta semana es su aniversario, patrocinada por su hijo, sus hijos. Eloquenu veloque avotenu, Dios nuestro y Dios de nuestros padres. Decimos este rezo en Rosh Chodesh, en la tefilá de Musaf, el rezo adicional que se agrega. Hadesh alenu et ha-chodesh hazeh letová velibrajá. Renueva sobre nosotros este mes letová velibrajá, para bien y para bendición. Lesazón ulsimha, para regocijo y para alegría. Lishua ulnehamá, para salvación y consuelo. Lehaim tovim ulshalom, me salté una. Lefarnasá ulhalkalá tová, para parnasá, sustento bueno, buena situación económica. Lehaim tovim ulshalom, para vida buena y paz. Limhilat het, para expiación de la falta. Elislihat avon, y para perdón de los pecados. Y ahora agregamos, en el año bisiesto, uljaparat pesha, y para borrar pesha. Pesha es un nivel de pecados más grave. Pesha, hay tres niveles de pecado. Hay pecados que se hacen sin querer, sin saber que es prohibido. Hay pecados que se hacen sabiendo que es prohibido, pero porque no pudo vencer tu tentación. Y hay pecados pesha, que aunque no hay ninguna tentación, ya, yo no soy religioso, me vale, yo no respeto. Eso es nivel más alto. Y este mes de Chodesh Adar Bet, agregamos en la tefilá uljaparat pesha, para expiar también ese tipo de pecados. De hierros Chodesh Adar, y que sea este Rosh Chodesh Vaket Lehol Tzarotenu, el y el límite de todas nuestras desgracias. Tejilá Varosh, el principio y el inicio, le pidió Nafshenu, del rescate de nuestras almas. Así le pedimos a Boreolam en Rosh Chodesh, cada Rosh Chodesh, y principalmente en el Rosh Chodesh este, que es el último mes, número de los meses del calendario hebreo. El próximo Rosh Chodesh ya va a ser uno del uno. Ahorita hoy es uno del 13. ¿Okay? Por eso tienes más fuerza de pedirle a Boreolam que este Rosh Chodesh sea, como decimos en la tefilá, Rashej Hodashim Le'amecha Natata Zeman Kapara Lehol Todot. Tú le entregaste al pueblo de Israel Rosh Chodesh Zeman Kapara, tiempo de expiación, Kapara, para todas las cosas que han pasado. Tiene fuerza Rosh Chodesh de... Chodesh viene de la palabra Hadash. Hadash quiere decir nuevo. Rosh Chodesh tiene fuerza de que la persona se renueve, que todo lo sucedido pase a la historia. Que todo lo sucedido, como dijimos la semana pasada, con la tecla delete de la computadora, suprimir, se borre del disco duro. Y empezar un mes nuevo con un corazón renovado, con una mente renovada, con una suerte renovada. Esa es la fuerza que tiene Rosh Chodesh. Pero este Rosh Chodesh tiene más fuerza, más fuerza. ¿Por qué? Porque este Rosh Chodesh es Rosh Chodesh Adar, el cual está escrito en el Talmud, Mishenichnas Adar Marbin Besimha. Desde que entra el mes de Adar, se incrementa la alegría. El mes de Adar tiene la capacidad, la facultad, la peculiaridad de incrementar la alegría en el corazón de la persona, que es el instrumento básico que necesitamos para poder adelante. Ese ánimo que requerimos para poder luchar, el mes de Adar lo ofrece. Y se dignas a dar, nuestros sabios dicen, desde que entra a dar, quiere decir desde que entra. Apenas pone el pie a dar, ya se incrementa la alegría. No creas que hasta Purim, que hasta cuando llegue la fiesta, sino desde la entrada del mes, ahorita en estas horas, hace 3-4 horas, entró el mes de Adar y entró junto con él la alegría. Hoy en la tarde me habló una persona para comentarme que tuvo un asalto, entraron a su oficina hoy a las 3 de la tarde, con pistola, estaba muy asustado, estaba tirado en la cama. Le dije, Hashem Hodashim, Zeman Kapara Lehol Tolotam. Rosh Chodesh es un tiempo de expiación y HaKadosh Baruj Hu seguramente sabía que tenías algún decreto muy grave y te lo hizo pasar con el susto del asalto y un poco de dinero que se llevaron. Ahorita a las 9 de la noche llegó un alumno de los que vienen aquí, un señor, viene a estudiar aquí en las noches. Vino, me contó que a las 5 de la tarde fue al Banco Vital a depositar una cantidad de 10,000 pesos en efectivo de un cliente que cobró. Y la cajera le dice que hay 2 billetes falsos. Entre esos 10,000 que está de forma de 2 billetes falsos. Entonces él le dijo a la cajera, ok, regrésemelos para que yo le reclame a la persona que me los dio. Cosí ahorita. A los 2 minutos llegan 4 patrullas judiciales. Usted está detenido. De 3 a 6 años de prisión. Y no hay forma de sacarlo. Así me empezó a contar que pasó las peores horas de su vida. Las peores horas de su vida. Lo tenían adentro de la patrulla de los judiciales. Dijo, no hay forma. Vino el papá y dijo, somos gente derecha, somos gente que nos conocida. Dice, esto está en sus manos. Y empezaron a hacer problemas y querer hacer más problemas. Al final me contó que es inexplicable de manera milagrosa cómo lo soltaron después de 3 horas de tenerlo en una patrulla, agarrado por 2 policías, 2 patrullas de judiciales atrás y 2 patrullas adelante. Darlo a la delegación. Al final, en la mitad del camino, no sé cómo, él me dijo que él todo el tiempo prometía cosas. Y Baruch Hashem, Hashem le escuchó su promesa. Rosh Chodesh Zeman Kapara Lehol Tolotam. Ya, toda la capará se fue y ahora tenemos la oportunidad esta noche de iniciar un mes de alegría, de intenso éxito, de intensa prosperidad. Tenemos la oportunidad. El mes de Adar te lo ofrece. Si tú lo adoptas, lo vas a obtener. Pero si tú estás muy ocupado en otras cosas y no tienes la tranquilidad para poder exprimir el jugo al mes de Adar, pues estás perdiendo una gran oportunidad. Y es lo que tenemos que nosotros tratar de concientizarnos y mentalizarnos. Ahorita, esta noche que está entrando el mes de Adar, quiero aprovechar este mes. Yo le dije a los muchachos de la Yeshiva, en una de las shah que vimos ayer, antes de Selijot de Yom Kippur Katán, que ustedes tienen que sentir este Rosh Chodesh como Rosh Chodesh Elul, como que estamos entrando en el último mes del año, antes de Rosh Hashaná, antes de Kippur, después viene Pesach, Pesach tiene otra energía. Tenemos que saber aprovechar las fechas que se nos aproximan. Voy a hacer un síntesis pequeño de la charla pasada para poder continuar y avanzar en el tema principal que vamos a tratar las 4 semanas próximas de Adar, que es el tema de la simjá, el tema de la alegría. ¿Cuál es la raíz de la angustia y cómo se combate? Llegamos a la conclusión en la charla anterior que la angustia no es una enfermedad, sino es un síntoma. Las diversiones, los paseos y los viajes no son remedio, sino son paliativos, son calmantes, son analgésicos. Y pobre de aquella persona que trata de curar una enfermedad con analgésicos, con calmantes. Los analgésicos son necesarios siempre que, después de calmar el síntoma, acudes al médico a que te recete un antibiótico para combatir la infección que generó ese síntoma. El error de todos los seres humanos que creen la enfermedad es la angustia, y si la enfermedad es la angustia, entonces toda cosa que me quite la angustia es la medicina. Por eso van y acuden a diversiones, y luego hay diversiones que ya no sirven y buscan más. Luego Bar Minan tiene que llegar a la droga y tiene que llegar a cosas peores, hasta que llega un día que la infección creció tanto que no existe analgésico en el mundo que pueda calmar el síntoma. Y ahí, angustia, depresión crónica, ayúdeme, sálveme. Ahora ya necesitas terapia intensiva. Si desde un principio supieras detectar que el estar angustiado demuestra que hay una infección, y además de utilizar los analgésicos que sí son necesarios, hubieras acudido a un doctor que te descubra dónde está la infección que provocó esa angustia y cuáles son las antibióticas para... Hoy en día el tema estaría casi, casi superado. Digo casi, casi superado porque nadie en el mundo, creo, puede decir que ha superado el tema de la angustia al 100%. Todas las personas, y me incluyo yo mismo, todas las personas que luchamos en la vida, tenemos también nuestras caídas, tenemos nuestros momentos de apagón, de bajón, pero si la persona sabe, cada vez que yo siento una angustia interna, y sí lo siento como todo el mundo, lo primero que hago es, escucho música, si tengo que ir a una boda, voy, bailo, trato de animarme para quitarme la angustia. El síntoma, lo primero que todo es bajar la calentura, bajar la fiebre, pero después hago una introspección y digo, a ver, Saúl, ¿en qué estás fallando? ¿Qué infección provocó ese síntoma? Entonces analizo, mira, esto últimamente estás un poco más egoísta, últimamente estás un poco, un problema con alguien y tienes un poco de rencor, a ver, analiza y empieza a borrar, a atacar los focos de infección que generaron ese síntoma. Y entonces, de descrear generalmente, el problema se resuelve. Lo que quiero decirles con esto es que la lucha es constante. Constantemente el Satán, el Yetzirah, mi maestro, el Rabbi Udades, dijo así. Dice, el Satán está dispuesto a darle a la persona chance que cumpla Shabbat, que coma kasher, haz lo que quieras. Nada más una cosa. Deprímete. ¿Estás deprimido? Ya eres presa fácil. Satán, ya estás en sus manos. Dice, ¿para qué voy a luchar con él, con el Shabbat, con el kosher? Mejor lo deprimo y ya gané todo. ¿Es que ya lo tiene deprimido? Dijo un gran rab, dijo así, la angustia no es un pecado. No hay ninguna parte en la Biblia donde diga, busquen en la Torah, lo tiye atzú, no estés triste. Dice, No dice la Torá en ninguna parte, no estés triste. No es pecado, pero es la raíz de todos los pecados. La alegría no es una misma. No hay ninguna parte en la Torá que dice, estate alegre. En las fiestas, pero normal no dice, estate alegre. Pero es la raíz de todas las mitzvot. ¿Por qué? Porque una persona angustiado, por naturaleza, está cerca del pecado. Una persona alegre no tiene necesidad de ofender a nadie. Una persona alegre no chismosea, no habla la shonara. La gente que habla la shonara es una demostración de la amargura que llevan adentro. Y la manera de manifestar esa amargura, de vomitarla, es ofendiendo a alguien, o chismoseando de alguien, o hablando mal de la gente. Una persona alegre no tiene esa necesidad. Yo cuando alguien, mi reacción natural es, pobrecito, qué tan amargado ha de estar que necesitaba ofenderme. Voy a rezar por él. ¿Sí? Si está tan amargado, porque una persona alegre no hace eso. Una persona feliz no hace eso. Y cuanto más grave es la ofensa, cuanto más grave es la ofensa, más grande, demuestra qué tan grande es su amargura. Cuanto más fuerte es el vómito, pues es cuánto basura tenía adentro, ¿ok? Pobrecito, pobrecito. Eso es cuando alguien me ofende a mí. Pero cuando yo mismo tengo que dirigir tema de la alegría y la angustia, tengo que saber una cosa. Una persona alegre, por naturaleza, está distanciado del pecado, por naturaleza. No digo que no peca, pero está distanciado y tiene armas fáciles para dominar. Una persona angustiada, el Satán el Yetzer Hará, ¿ustedes creen qué hace los sábados en la noche? ¿Ustedes creen que él va a convencer a los muchachos, a los jóvenes, a irse de reventón? No. ¿Qué hace? Porque si lo quiere convencer de irse de reventón, le va a costar mucho trabajo. Entonces le va a decir, no, es haram, es pecado, me voy a enredar con una goyá, hay sida, hay esto, hay el otro. No es fácil el trabajo. ¿Qué hace el Satán el sábado en la noche? Manda un aire de depresión, un bajón a todos los muchachos. Entonces una persona que está deprimido, ¿qué hace? Una persona que el sábado en la noche está alegre, está en su casa sentado, alegre, feliz, contento, con su familia, ¿tiene alguna necesidad de salir? ¿Por qué la gente sale? Que me siento muy encerrado. ¿Por qué? Pues hay que salir. ¿Pues a dónde salir? Pues quién sabe a dónde salir. Pobre de aquella persona que para ser feliz tiene que salir a buscarlo a la calle. Pobre. Hablo de todos, me estoy incluyendo yo también. Si para poder encontrar alegría tienes que salir afuera, es una señal que esa alegría que encuentras afuera es en calidad de analgésico y no de medicina. Esto te va a servir por 2-3 horas. Una vez, mi maestro contó que iba viajando en el camión en Jerusalén, se viaja mucho en camión, viajaba en el camión y escuchó dos personas que estaban platicando y uno le decía al otro, te perdiste la película ayer, ¿por qué no viniste al cine? Te la perdiste, no sabes la que te perdiste. Bueno, cuéntame algo. Dice, no se puede contar. Dice, mamás, Gan Eden, dice. Gan Eden se sentía el paraíso viendo esa película. Te la perdiste. Bueno, pero lo que pasa es que se sentía mal mi mujer, no podía ir o tuve una cosa. Bueno, pero cuéntame algo. No se puede contar. Esa hay que verla. Hay que verla. Fue estreno, pero una cosa. Cuéntame de qué se trata. Dice, Gan Eden, Gan Eden, Gan Eden. Después de tanto que le decía a Gan Eden, decía, bueno, dime algo. Y dice, mira, en pocas palabras te voy a decir. 3 horas de la película, me olvidé de mí mismo. Entonces dijo mi maestro, el Abad, si olvidarse de sí mismo es Gan Eden, estar contigo es Geina. Es infierno. Este es su paraíso es salirse de sí mismo. En el camino de la Torah, no es así. En el camino de la Torah, tienes que buscar el Gan Eden dentro de ti. Que la persona, yo conozco tzadikim, gente grande, gente que trabaja sobre sí mismo en su creación espiritual, que de repente dicen, ay, hoy tuve un infierno, ¿qué pasó? Por 10 minutos me olvidé de mí mismo. Salirme de mí es un infierno, salirme de mí es un paraíso. Eso es el objetivo que el judaísmo quiere llevar a la persona. Es algo tremendo, no se puede creer, pero ustedes analícelo y díganme si es verdad. Una persona tiene su casa, la está construyendo, la está remodelando, Mashalab en Polat Yosef, 1,000 metros cuadrados de terreno, 700 metros de construcción, salas por acá, salas por allá, decoración por acá, muebles por allá, amplitudes. Mi papá Sijie me contó que ellos eran 11 hermanos y el departamento donde vivían era de 45 metros cuadrados. Tenía 2 recámaras. Una para mi abuelito y mi abuelita, para su papá y su mamá. Y en la otra recámara, todos los hermanos. ¿Y cómo dormían? En el piso ponían un colchón. Acolchonaban todos. Íbamos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ninguno de mis tíos lo veo traumado. ¿Sí? Todos con la sonrisa, ¿sí? Todos felices, todos bien criados. ¿Sí? Y hoy en día, casas de 300, 400 metros cuadrados para una pareja, una niña y un perro. Y algunos majmirín traen un gatito también. Pero en esa casa todos se sienten apretados. Si en la casa de 400 metros están apretados, no sabes hoy de qué están apretados, pues quizá duendes caminan por ahí. ¿Por qué están No sé, están incómodos, no aguantan. El hermano y la hermana están siempre peleándose. No caben, no caben. Oye, me quitaste esto. ¿Cómo cabían 11 en 45 metros cuadrados? De aquí dos. ¿Qué es lo que sucede? Es algo impresionante. Se pone uno a decorar su casa. Yo conozco casas mashalab en Porat Yosef, Belén y Ará, que creo que en los tiempos de antes vivían los emperadores y los reyes. Y ahora, casa particular. Entrada, sala, salones, oficina, antesala, desayunador, comedor, antecomedor, sala de TV, sala de televisión, sala de cine. Un maestro que entró a una sala, 12 televisores, 12, 1, 2, 3, 12, Rubén, Shimón, Levi, Uda. Le preguntó a Jajam y a Rojai, ¿para qué se necesitan 12? Y dice, te voy a explicar, que cuando invito a mis amigos y se sienten todos, para no tengan que molestar en hacer así, en hacer así. Entonces, prendo todas y cada quien ve según la forma que está sentado, para no hacer el esfuerzo de hacer así. ¿Ok? Todo, no voltear. ¿Okay? Todo con tanta facilidad, con tanta comodidad, tanto lujo. Una vez entré a una casa de esas, y, por ejemplo, ustedes tuve que entrar al baño, al salir le dije, quiero hacerme tirar. Me dice, sí, ahí. Digo, pero ¿dónde está la llave? No hay llave. Estaba nada más el esto, o sea. Dice, usted meta la mano. Digo, pero, ¿qué es magia, brujería? Dice, no, usted meta la mano. Y me tira, ¿cómo se hace? Dice, usted meta. Tenía miedo que me pase algo, de veras. Dije, es brujería esto, ¿qué meta la mano? Mete la mano. ¿Todo para qué? Para no hacer el tremendo esfuerzo de hacer así. Madre mía. No tiene que hacer. Fernando, mi maestro, el Rab Elías de Ben David, cuenta, dice que antes las mujeres para lavar la ropa, ¿cómo hacían para lavar la ropa? Una tabla de lavar. Vamos. Todo el tiempo haciendo así. Jazitas. Yo me acuerdo, mi abuelita, Alea Sharon, mi abuelita Farida, vivió más de, creo, casi 100 años. Un día llegamos nosotros de chiquitos y dijimos, abuelita, ¿sabes qué leímos en una revista? Que van a salir carros que vuelan, coches que vuelan. Había una idea así de hacer coches, no muy alto, que vuelan así. Y trajimos las fotos y todo, le mostramos a la abuelita. ¿Sabes qué nos dijo mi abuelita, Shaul? Nietos, todo lo que digan las noticias, crean. Porque a nosotras, cuando nos decían que va a salir una máquina que va a lavar la ropa solita, decíamos, ¿cómo, sin hacer así? ¿No? Tú la metes y se lava. No puede ser. No puede ser. Y ahora que ya existe la lavadora, también puede existir carros que vuelan. Jadita las abuelitas. Jadita. ¿Cómo te da? Okay. ¿Y cuántos hijos traían? Mashallah. Y así estaban. Lavando. Pero hoy en día, Baruch Hashem, hay lavadora, pero no hay fuerza para cargar la ropa y ponerla dentro de la lavadora. Entonces hay que tener una muchacha especial para lavar. Porque no vaya a ser el esfuerzo de cargar y meter. Y luego el esfuerzo de sacar. Y Bar Minan estar tendiendo la ropa, no, secadora. ¿Ok? Todo tiene que estar para no, Bar Minan, no hacer un esfuerzo. Entonces, esta mujer dice, ya ves, Baruch Hashem, imagínate que antes tenía yo que hacer así todo el tiempo. Tenía que hacer así. Ahora, Baruch Hashem, bueno, pasan 5 o 10 años de casada. La señora Baruch Hashem, muchachas por acá, muchachas por allá, tecnología por acá, lavadoras, no vayas a hacer ningún esfuerzo, ni siquiera de abrir la llave, métete. Todo. Hay un carro nuevo que salió ahora de la Winstar, que estaba a punto de comprármelo. Yo soy admirador número uno de la tecnología. Entonces, cuando tenía que cambiar mi camioneta, y eran pagos, y era muy barata, y la diferencia no era mucho, la última que salió de la Winstar, tú cuando entras al carro hay un problema, ¿ok? Porque a tu esposa le gusta el espejo así, a ti te gusta así. Y a ti te gusta el aire acondicionado bajo. Entonces, tú haces una configuración, ¿ok? Una configuración. Pones este espejo así, el otro así, este acá. El asiento como te gusta, el volante así. Todo exacto, configuración número uno, number one. ¿Okay? Llega tu esposa y dice, no, a mí me gusta el espejo así, el asiento así, el este así, la ventana de atrás así. Configuración number two, número dos. Y así vas poniendo configuraciones. Entonces, cuando tú te subes al carro, te subes, pones uno, o quizá ya viene en el control, pones uno y se empieza a mover todo, ¿ok? Se te acomoda, exacto. Para no hacer el gran esfuerzo de acomodar los espejos y poner la música favorita y el nivel de aire, todo. Entonces, esta señora que Baruch Hashem ya no tiene que molestar, está lavando la ropa, ¿sabes? Gracias a la tecnología. Pasan 5, 8, 10 años de casada, se siente la mujer así. Las abuelitas nuestras que estaban todo el tiempo en él. Y esta señora está, tiene que ir al doctor, va al doctor, sí, ¿qué pasa? No, es que tiene problemas de circulación, tiene problemas de colesterol. Bueno, ¿y qué me aconseja hacer? Le dice el doctor, mire usted, media hora al día haga así. Así, media hora al día, ok, media hora al día. Y ahí las ves en el Boulevard de la Luz dando vuelta, así, así. Y dice, ¿sabes qué, Roge? ¿Para qué me creaste el problema y me traes las... Mejor me hubieras dejado la lavadora normal la de antes. Y hago así, no tengo que estar en el Boulevard de la Luz, a veces hasta... Me digo, no, ¿cómo no les da vergüenza a esos hombres? Son gente, magnates, hombres que tienen 4, 5, 6 carros en sus estacionamientos y los ves caminando por el Boulevard. No les da pena, perdón, no les da pena. Yo los veo, digo, no les da pena. No, pero ellos tienen 6, 7 carros. Antes, ¿cómo iban al trabajo? En burro, o en burro, o caminando. Pues los que iban caminando al trabajo no necesitaban darse las vueltas en el Boulevard de la Luz. Ya la tienen en su trabajo. Rabotai, todo esto es para que la persona analice qué son los valores de la vida y qué es lo que le da a uno la felicidad y qué es lo que le da a uno lo contrario de la felicidad. Estamos nosotros entrando en el mes Mishenichnas Adar, como dijimos, Marvin de Simha, en el mes que se incrementa la alegría. La persona, sin darse cuenta, se le van creando nuevas necesidades y esas nuevas necesidades lo van deprimiendo. Entonces, el tema que quisimos inculcarnos a nosotros mismos es saber que la angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Las diversiones son analgésicos, necesarios. No lo necesita, pero no te conformes con eso. Busca terapia, busca antibióticos. Explicamos la semana pasada en la Derashá, en la conferencia, que la enfermedad, la infección que genera el síntoma llamado angustia, puede radicar en varias partes del ser humano, o en la parte sentimental, o en la parte intelectual, o en la parte física. La parte sentimental es el corazón, la parte intelectual es la mente, la parte física es el cuerpo. La infección sentimental, dijimos, es el odio, el rencor y el egoísmo. Una persona que tiene odio y rencor tiene veneno en su corazón. Y ese veneno era el llamado angustia. Y hasta que no elimine y erradique el rencor de su corazón, es imposible que pueda tener una alegría plena. Su alegría siempre va a estar empañada. Como decía Hamán, Arashá, el enemigo número uno del pueblo de Israel, llegué a la cúspide del éxito. Llegué a ser virrey, segundo del rey más poderoso del mundo, Ahasverosh. No solamente eso, la reina Esther, cuando invitó a su marido, al rey, a una comida privada, íntima, de mujer, de esposa, marido, no invitó a nadie más que a mí. Más que eso, era el nivel más alto de poder. Ya llegué a lo más alto de la carrera. Beholze nenu soveli, y todo eso no me sirve para nada. Cada vez que salgo del palacio real y veo a Mordejai, el judío, que no se hinca. Todo el mundo se hinca, pero Mordejai, cada vez que pasaba a más, hacía así. Yo no me hinco a un ser humano. Todo lo que tengo no me sirve cada vez que lo veo a ese desgraciado. Es uno de los mensajes de Purim. La persona puede tener todo lo que tengo no me sirve. Sigue uno decorando su casa, sigue uno arreglándola, y Baruch Hashem, después de 2, 3 años de pelear con el arquitecto y cambiar de arquitecto, el decorador me engañó, es un ratero, me hizo un presupuesto y se fue al doble. También estoy metido en esto ahorita con la remodelación de crisis. Es muy difícil, ¿ok? O ellos se equivocan, o uno se equivoca, o lo quieren. Después, cuando ya está por casa, viene el arquitecto y dice, mira, si cambiamos esos focos y ponemos otros focos de color, es una pista increíble. ¿Cuánto va a costar el cambio con la instalación? Unos 30 mil pesos más. Ya me gasté 3 millones. ¿Qué le hacen? Échale otros 30. Y luego, ¿sabes qué? Si le pones esto, va a estar increíble. Y si le pones el otro, y control por acá, y controles por allá, maravilloso. Ya que 3, 4 años batallando con el arquitecto, y por fin van a inaugurar la casa. Preciosa la casa. Casi, casi parecida a la casa del rey Salomón del Beit HaMikdash. Tanta decoración, tan bonito todo. Salas, comedores, ok. Inauguraron la casa, hacen una fiesta, matan un borrego contra la Inará, ponen la mano así bien, con sangre, para que nadie vaya a Hasbe Shalom echarle el ojo. Si todo lo que hiciste es para que la gente le eche el ojo. Ahorita haces esta mano para que no se lo echen, decídete, ¿qué quieres? Sí, la gente se contradice. Contó una vez un jajam, el Rav Galinsky, contó que iba por una calle ahí en Bnei Brak. Bnei Brak es una ciudad pobre, de gente humilde, de familias numerosas y humildes. Pero había un señor que vive ahí, que es un señor muy rico. Y el señor tiene una casa privada, no departamento, casa propia. Y estaba discutiendo con el arquitecto qué color de mármol le van a poner a las escaleras externas, las que van de la calle a la entrada de la casa. ¿Ok? Esto decía verde, otro decía mármol, marfil, mármol, granito. Pasa el jajam por ahí, el Rav Galinsky, le dice, no. Tienes que ponerle verde. No le pongas el marfil, no le pongas el granito. El señor se voltea. Perdón, usted, rabino, con todo respeto. Es mi casa. ¿Usted qué tiene que ver aquí en esto? Dice, Roji, estas escaleras tú no las ves, son para la gente de afuera. Tú estás analizando, ¿ok? ¿Cómo se va a ver mejor? Pues yo puedo opinar, yo soy de los que pasan por la calle. Tengo que opinar. Todo para la opinión de la gente. ¿Qué va a decir mi amiga cuando vea esta cortina? ¿Qué va a decir cuando vea esto? Pero después pon bien la mano para que no te echen el ainara. Entonces, decídete, ¿quieres que admiren o no quieres que admiren? Si no quieres ainara, la persona va. Ok, ya inauguró, ya todo. Ahora sí, qué rica casa, qué sabrosa, qué bonita. Sí, bien. Amplio. Viene un invitado y dice, no creas, yo no soy yo no soy muy ambicionista y muy ostentoso, no me gusta ostentar, pero mira, pasa así, siente rico, sabroso, ¿eh? ¿Ok? No pasan 30 días que inauguró la casa y ya está programando su viaje a Europa. ¿A qué vas a Europa? A un hotel de 5 estrellas. Llega al hotel, la mejor recámara del mejor hotel no es ni la mitad de la recámara de su casa. La mejor suite, el mejor hotel, no es ni la mitad. Y llega uno a los hoteles a sufrir. Ustedes saben más que yo. Llega uno y digo, cuando voy, a veces voy de viaje y estoy en hoteles, estuve en el Sheraton de Suiza. Yo no tengo dinero para eso, pero el boleto así era. El boleto de avión era, no. Ok. Dije, a esto viene la gente adinerada, a esto viene. Llegas ahí, la cámara chiquita, las camas angostas, cojín bajito, sacate no hay. Ok, se te olvidó de llevar sacate, tienes que llevar sacate, porque en ningún hotel pone sacate, yo no sabía, porque hay que llevar sacate, ok. Y luego, todo, digo, de veras, la recámara de mi casa está mil veces más cómoda que esa. Y la gente paga 300, 400 dólares, dejó mansiones en México, pero estoy de viaje, estoy de vacaciones. ¿Y por qué dejaste tu casa? Porque me sentía muy encerrada. 1500 metros cuadrados se siente encerrada. Y en una habitación de 3x3, 4, en el hotel está uno tan reducido todo. ¿Quieres tener tu alacena, tus cosas, hacerte tu café? No. ¿Quieres un café? Bájate hasta abajo, vete al comedor y a ver si te atiende y si cerró el restaurante. O el ron, y que suben hasta que lo suben y ya se enfrió el agua hasta que llegó. Ya saben todo lo. Ustedes saben más que yo las broncas que es salir de viaje. No más en pensar, empacar y desempacar, se me van las ganas de salir. Ahora llegas a un hotel por 2 días, bájate, a ver, ¿qué te vas a poner? Y checa todo, baja todo, cuelga todo, descuelga, se lo manda a planchar, desplanchar, se arrugó. Ya, Roje, tienes todo ordenado en tu casa, 4 muchachas, 4 sirvientas, 3 choferes, 5 coches, casa de 1500 metros, aire acondicionado, tienes todo en estudiar, ¿qué vas a buscar problemas? Eso es cuando el ser humano busca la felicidad fuera de sí. Y el objetivo del judaísmo y de la Torá es enseñarnos que cuanto más encerrado estás, más alegre eres. ¿Existe algo así? Solamente en la Torá. La Torá te puede, si la persona pueda lograr decir un día, estoy con mi esposa, con mis hijos, un sábado en la noche, vamos, y el marido le dice, vamos a salir, vale, ¿para qué? Estoy feliz, estoy contento, estoy alegre, estoy eufórico de ver a mi familia, de estar unidos, de escuchar música. No necesito ir a buscar la alegría. Eso es, y se a dar, otra vez, no van a interpretar mal. Luego salen de aquí y dicen, Jajam Shaul dijo que es haram salir de la casa. Y hay maridos que lo usan. La mujer le dice, vamos a salir. No dijo el Jajam. No, no, no se trata de eso. Ahorita, si tu mujer te dice, vamos a salir, dile, sí, mi vida. ¿Ok? ¿Es por qué? Porque hoy... Pero estamos analizando un punto que debemos de procurar acercarnos hacia él. Acercarnos hacia él. El día que tú te sientas en tu casa, feliz y alegre, sin necesidad de salir, y que te inviten a salir y digas, no lo necesito, diste un paso hacia adelante en alegría. Diste un paso adelante. México es uno de los países más he visto este concepto de hay que salir. Ya tengo 24 horas sin salir. No salir. Al día hay que salir a algún lado. Sí. Y jueves social, otro se juarial, y el otro da, 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 y hay que ir acá, y hay que ir allá. Okay. Digo, no estoy prohibiendo, otra vez voy a decir, es bueno que haya vida social, es bueno, todo eso provoca unión en la comunidad, eso es bueno, es sano, eso evita que la gente se vaya por caminos malos. Tiene muchas ventajas ese apoyo social que tenemos, no hay que destruirlo, pero que tu alegría no dependa de eso. Que tú salgas de tu casa, alegre, para apoyar a otros. No que salgas de tu casa deprimida para que otros te alegren. Porque una sale deprimida a buscar la alegría. Y de casualidad la otra también. Salió deprimida, imagínate, se encuentra en un grupo de deprimidas y ahora ¿quién va a alegrar a quién? ¿Ok? No es así. Tu casa tiene que ser una fuente de alegría. A la calle a buscar a quién contagiar esa alegría. Eso sí es misma. Sabotay, dijimos la charla pasada que el dar genera alegría, el recibir genera angustia. La persona que es de la categoría A, es tan fácil ser una persona alegre, nada más con la decisión de un segundo. A partir de hoy, yo soy de las personas que buscan dar lo máximo y recibir lo mínimo. Y cada vez que recibo algo, agradecer 100 veces, porque a mí no me gusta recibir, no quiero recibir. Yo quiero dar, quiero exprimirme de mí mismo al máximo. Aquella persona que su filosofía es dar, siempre va a encontrar a alguien a quien darle algo y se va a sentir realizada. Aquella persona que su filosofía es recibir, no siempre va a encontrar recibir todo lo que quiere recibir. Como le dijo un filósofo, Alejandro Magno. Alejandro Magno, el Talmud lo cuenta de una manera diferente y los griegos lo cuentan de otra manera. Hoy voy a decir la versión griega. Los griegos cuentan que llegó Alejandro Magno en su conquista por el mundo, llegó a un lugar donde había un gran filósofo de la época que se llamaba Diógenes, y este Diógenes era muy pobre, muerto, no tenía nada. Lo único que tenía era una casita hecha de como un cañito, algo de metal, algo muy precario. Estaba enfrente del río, estaba sentado este Diógenes, pensando, inspirándose, analizando la vida, y llega Alejandro Magno con todo su ejército, y se para delante de Alejandro Magno, se para delante de Diógenes, le dice, yo soy Alejandro Magno, ¿tú eres Diógenes? Dice, sí. ¿En qué te puedo servir? Yo escuché mucho hablar de ti. ¿En qué te puedo servir? Le dijo Diógenes, no me cubras el sol. Estaba yo tomando sol. Me lo cubriste. Si me quieres hacer un favor, hazte un ladito. Le dice Alejandro, no, de veras te quiero ayudar en algo. ¿En qué te puedo servir? Le contestó Diógenes, ¿desde cuándo un pobre va a ayudar a un rico. Le dijo Alejandro, oye, tú eres Diógenes filósofo, pero no idiota. Todo el mundo sabe que tú, yo soy el rico, tú eres el pobre. ¿Cómo estás diciendo que el pobre va a ayudar? Le contestó Diógenes, depende de qué es pobre y qué es rico. Si pobre es el que no tiene y rico es el que tiene, tú eres rico y yo soy pobre. Pero mi filosofía dice que pobre es el que le falta algo y rico es el que no le falta nada. Si yo tengo esto y no me falta nada. Y tú, tu ambición es conquistar el mundo y ya conquistaste el 50% del mundo. Te falta otro 50%. Tienes un déficit. Estás en números rojos. ¿Cómo alguien que está en números rojos puede ayudarle a alguien que está en números azules, que no le falta nada? Rabotai, la gente que es de la ideología de recibir, todo el tiempo siempre está en números rojos. Siempre está quejándose que no le dieron lo que él esperaba de la vida. Yo esperaba más cosas. Yo esperaba de mi suegra otra cosa. Yo esperaba de mi amiga otra cosa. Yo esperaba de mi marido otra cosa. Mi marido me defraudó. Mi mujer, mi suegra, todo el mundo me quedó mal. Pues claro, porque saliste a la vida a recibir. Esa es la causa, la decepción, la desilusión, la frustración de mucha gente. En cambio, aquel que sale a la vida a dar lo máximo, nunca va a tener quejas. Siempre pudo haber tenido una oportunidad de dar algo a alguien. Una persona me dijo a mí, Rab, yo soy mucho de la filosofía, a mí me encanta dar. Pero todavía no he encontrado en el mundo una persona digna de recibir. Aquel es un desgraciado, el otro es un maldito. A ese le voy a dar, a ese. Pero cuando encuentre una persona merecedora de recibir, con mucho gusto yo le doy todo. ¿Ok? Otra falla, otro error. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar desarrollar dentro de nosotros. En instantes, le vuelvo a repetir, y es una lucha diaria, no crean que una vez en la vida uno lo hace y es diario. Cada día tienes que proponerte, te paras en la mañana y decir, a ver, hoy, ¿qué quiero hacer? Tengo 18 horas que voy a estar despierto. ¿Qué quiero hacer el día de hoy? ¿Dar lo máximo o recibir lo máximo? Si quieres dar lo máximo, vas a encontrar muchas oportunidades para dar. Y al final del día te vas a sentir realizado. Si quieres recibir, pues ya sales a la calle con números rojos, no creo que entres quien te pueda satisfacer todo lo que tú quieres recibir del mundo. Y Shenichna, desde que entra Adar, el mes de Adar, y en español Adar, el que entra Adar, Marvin de Simcha, su alegría va a ir incrementándose cada vez que le dé algo a alguien. No tiene que ser dinero. Cualquier ayuda, cada vez su alegría se va a incrementar. Pero mi Shenichnas a recibir. Marvin de Tisha B'Av. Crece lo contrario de alegría. Así es la filosofía. Eso se aplica desde el día del matrimonio. Si entras a tu matrimonio para tener una oportunidad de estar dando constantemente, te garantizo que va a ser un matrimonio exitoso. No puede fallar, no puede fallar. Pero si entras a tu matrimonio, como la mayoría de las parejas nuevas, para que alguien me haga feliz, ya entraste en quiebra. Ya estás en la quiebra. Olvídate que alguien te haga feliz en tu matrimonio. El matrimonio es una oportunidad para que tú hagas feliz a alguien. Si los dos piensan así, ya no hay problema. Ya está resuelto. Es que mi marido es muy especial. Yo trato de hacerlo feliz, pero es un infeliz. Porque es un hombre que no se lo puede hacer feliz. Porque le das una cosa y en vez de agradecerte, te grita, se queja. Pues tuviste muy buena suerte. Porque si tu marido es un hombre que cuando tú le das, te regresa un beso, ya no le diste nada, compraste un beso. Es business. Volvemos otra vez al problema. Eso no se llama dar, eso se llama negociar. Una mujer inteligente dice, te pone una buena cena a tu marido, le das de comer bien, luego te dan lana. Le pides lana. Está bien, eso es negocio. Es buena, son estrategias árabes. Mi abuelita se la enseñó a mi esposa. Ella me la contó, sí, y funcionan. Nunca le pidas algo a tu marido con el estómago vacío. Así le dijo mi abuelita a mi esposa. No sé si mi esposa lo lleva a cabo bien, pero cuando lo lleva a cabo le va bien. Primero le pones la mesa, le llenas su estómago y después lo que le pidas te va a dar. ¿Está bien? Esto es business. No está mal, no estoy criticando. Pero no me refiero a eso. Eso no es Mishenichnas Adar. Mishenichnas Adar es que la mujer, por ejemplo, la mujer, pues también el hombre, cada quien de su lado, ¿okay? Que la mujer esté preparándole y planchándole la camisa, por decir así, en caso que le toca planchar a ella, ¿okay? Hoy en día no es muy frecuente, ¿okay? Pero en caso, ¿okay? Esté planchándole la camisa a su marido y decirle, va a poner un poquito de almidón porque al marido le gusta más así, ¿okay? Y luego él se pone la camisa y ni cuenta se dio. Y ni gracias me dijo. Y en vez de decirme gracias, se quejó porque le falta un botón. ¿Ok? Eso es, esa es la oportunidad. Eso es. Y del otro lado también, de los hombres también. El hombre que esté pensando, hoy le voy a hacer una sorpresa a mi mujer. Hoy le voy... Y sabiendo que esta mujer hace la sorpresa, dice, esto me compra. Tiene en su hogar todo el tiempo business, ella le da y regresa. Pero si le tocó un marido desgraciado, es la mujer más agraciada. ¿Por qué? Porque tiene oportunidad de dar sin recibir nada a cambio. No quiere decir que los maridos deben de ser valientes, así no digan, ya ves, por eso yo me porto mal, para que tú puedas dar. No, no es eso. Cada quien tiene que escuchar. Moray Brabotay, esta semana, en la perashá que leímos en Shabbat, encontré una prueba impresionante a toda la conferencia que dijimos la semana pasada y esta. Y estoy muy feliz porque normalmente toda esta filosofía yo la fui estudiando durante años, pero no tenía suficientemente, digamos, pruebas así que digamos fuertes. Cuando encontré algo que la verdad brinqué en el momento que lo encontré, en Shabbat, de la perashá de la semana pasada. Ustedes saben que la primera manifestación del pueblo de Israel de altruismo, de dar, se hizo en la colecta del Mishkan, la colecta del santuario. La primera colecta de la historia para construir el primer templo de la historia. Tenemos ya 6 semanas en la Torá leyendo esto y esta va a ser la última. El próximo Shabbat va a ser la última, se concluye el libro del Éxodo con la inauguración del primer santuario del Mishkan. Terumá, Tetzavek, Kitizaba y aquel, 5 semanas. 5 semanas de instrucciones de la colecta. Y la Torah nos cuenta algo inédito que sucedió una sola vez en la historia. Que de repente anuncian la colecta el día jueves o viernes o uno que sale la cuenta. El día viernes anuncia la colecta y la gente empieza a donar, y se necesitaba mucha cantidad de oro y plata. La pura menorá, la menorá, pesaba 60 kilos de oro macizo. Multiplíquenlo, ¿cuánto cuesta el kilo de oro? Hay que saber. Nada más la menorá, el candil, el candelabro, 60 kilos de oro macizo. Oye, que lo hagan bañado de oro, un poquito más barato. O sea, ¿cómo que tiene que ser? Está bien de ser quinis, pero es el dinero de Dios, tiene que ser. Todo era chapado de oro, bañado de oro, madera de cedro, 5 metros de altura, columnas por acá. Anunciaron la colecta y en menos de 24 horas sucede un problema. ¿Cuál problema? ¿Quién se acuerda del problema que hubo? ¿Ah? Bayomer. ¿Cuál es el problema que sucede? Bayomerú el Moshe. Vayabou kol hajamim, llegaron todos los artesanos, los encargados de la colecta y a ver el material que se necesita para la obra. Vinieron con Moshe. Moshe, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Marbin ha'am le'avi. El pueblo trajeron demasiado. Marvin, traen demasiado, más de lo necesario. ¿Qué hacemos? La gente está trayendo más de lo necesario. Raizav Moshe tuvo que dar una orden, Moshe, tocaba un shofar. Silencio, por favor, Rabotai, ya no traigan, no hay donde ponerlo, no hay donde usarlo. Única vez en la historia. Que tienen que anunciar, paren la colecta. Paren la colecta. ¿Por qué? Hay demasiado. Marvim Amlavit, traen, no dejan de traer, ya paren. Es algo impresionante. Shenichnas Adar, Marvim Besimcha, que entra el mes de Adar, se aumenta, se incrementa la alegría. La palabra Marvim la busqué en toda la Biblia, no aparece en ninguna parte. Marvim aparece en dos lugares nada más. Shenichnas Adar, Marvim Besimcha, y en la Perashá de la semana pasada, Marvim Ha'am Le'avi, aumentan el pueblo a traer, traen. Aquí está el secreto, Marvim con Marvim. ¿Quieres ser Marvim Besimcha? Tienes que ser Marvim Ha'am Le'avi. Es algo increíble, es Hidush Amití. Algo más increíble. Cuanto más intentes el acto de dar, más estás incrementando la alegría. Mishenichnas Adar Marvim Besimcha. Esa fue la novedad. Pero yo estuve analizando la Perashá y dice la Torah, la fue suficiente para todo lo que necesitaban, vejoter, y sobró. ¿Por qué dice y sobró? La Torah dice y sobró. El que ya leyó el comentario de Shem Tov seguro ya lo sabe. ¿Por qué dice la Torah que sobró? Ya dijiste antes que la gente traía demasiado y Moshe tuvo que anunciar que ya dejen de traer. ¿Pero para qué tiene que decirte la Torah? Ver y sobró. Aquí hay algo muy profundo. Muy profundo. Escuchen esto, Rabotai, y van a ver qué tan actual es. Muchas veces la gente aporta dinero para una colecta, para la construcción de un CNIC. Ya, se necesitaban varios millones, mucho dinero, mashallah, él donó, él trajo. Esa persona entra al CNIC y dice, ¿ves? Ese muro que está ahí, ese lo construyeron con mi lana. Así que yo aquí tengo derecho. Yo aquí con... Dicen, Roji, tu dinero que donaste es el que sobró. Eso lo hicieron con tu lana. Eso es bueno, que la persona siempre se mentirice. Escuchen este mensaje. Dios no necesita de tus donativos. La prueba es que sobra. No te creas indispensable. Él no necesita de ti. Tú eres el que necesitas dar. Si Dios quisiera construir un templo, ¿tiene necesidad de hacer una colecta? Que le diga a Moshe, mira Moshe Rabenu. Lía Kesef de Lía Zab, toda la plata y el oro del mundo es mío. ¿Ustedes saben que hay minas de oro en el mundo? ¿Hay o no hay? Hay miles de minas. ¿Cuánto vale cada mina? Todo lo que se puede imaginar. Nada más que le diga a Seba Moshe, mira Mosecito, querido mío de mi alma, quiero construir un templo, se necesita mucho oro. Cierra los ojos y te voy a llevar hacia una mina. Abre, sacas la mina, vendes oro, te haces millonario, construyes el CNIC y no hay ningún problema y guardas dinero para mantener el CNIC durante 30, 40 años. ¿Era problema para Dios? Si el Talmud cuenta que un jajam tenía muchos alumnos y uno de los alumnos se salió de la yeshiva y se fue a trabajar y cuando regresó con su Cadillac. Por decir así, hace 2000 años no había Cadillac, ¿ok? Eso, con su caravana, con su lana, con su... Y los alumnos del jajam, jacitos, vivían de un sueldito de coleles. Y estaban un poquito, oye, mira, el otro fue, hizo lana, mira cómo... Aarón jajam, Rabí Akiva, sacó a todos sus alumnos al jardín, a un jardín grande. Le dijo, ¿quieren lana? Cierren los ojos. Dijo, bicá, bicá, li dinarín, jardín, llénate de monedas de oro. De repente salieron del jardín monedas de oro. Dijo, agarren, lleven. Sin trabajar, llévense lo que quieran. Pero sepan que se están llevando su ganero, su Olam Haba. ¿Quién está? No. Olam Haba no, cuántos días hay que ir. Puedes otra vez. Para Dios era problema decirle a Moshe Rabenu, Moshe, cierra los ojos, ábrelos y te llena de monedas de oro. Y construye el Mishkan. ¿Qué colectan y qué se juegan? Eso es lo que Hashem quiere enseñarle al pueblo de Israel. Yo no necesito de ustedes, yo no necesito su colecta. ¿La prueba cuál es? Tu lana que diste, quizás es la que sobró. Así que no tienes, sobró. Hay sobrante en el presupuesto y esa pared no la hicieron con tu lana. La tuya es la que está en la caja sobrante. Si quieres, ve y llévatela. Tú necesitas dar. Más de lo que el rico hace al pobre, el pobre hace al rico. Así que están muchos. Los presidentes de las tribus de Israel, dos tribus, Reubén, Simón, Leví, eran como hoy en día los presidentes de las comunidades. Vamos a imaginarnos que las tribus eran como comunidades. Ejale, Ishani, Turco, Sefaradí, eran comunidades, o comunidades, cientos de miles de personas cada una, comunidades muy grandes. La comunidad de Yehudá tenía 70.000 adultos mayores de 20 años. ¿Okay? Los presidentes de las tribus eran ricos, millonarios y también tzadikim. Cuando ellos escucharon la colecta de Moshe, dijeron, necesita mucha lana, la verdad, para construir un santuario así, necesita mucha lana. Ok, Moshe, tú haz la colecta y junta para que todos participen. Y lo que falta, nosotros lo ponemos. Lo que sea, sin límite. Se pusieron de acuerdo los 12 magnates, presidentes comunitarios. Todo lo que falte para la construcción del templo, nosotros lo ponemos. Si cuesta X, si cuesta 1 millón y tú juntas 300, nosotros ponemos 600. Lo que sea. ¿Buen plan o no buen plan? Si a mí me llega a decir a alguien, jajam, usted junte para la obra de Marcela y lo que falte yo lo pongo. Le beso los pies y le pongo tapete rojo. ¿Okay? ¿Qué pasó? 24 horas de colecta. Anuncian, ya no se necesita más dinero. Vienen los presidentes y dicen, oiga, ¿y nosotros podemos participar? No hay. ¿Pero cómo puede ser? Nos quedamos fuera de la... ¿Qué quieres que te haga? La gente trajo, ¿qué quieres que te haga? Cometieron una falta los presidentes. ¿Por qué? Ellos lo que tienen que haber hecho es... Primero que todo, aquí está mi aportación. Si llega a faltar, ponemos todo lo demás. ¿Ok? Ahí sí. Pero si ustedes pongan, y lo que falta ponemos, Dios, ¿cuál es el mensaje que Dios les quiso inculcar a estos presidentes? Yo no necesito nada de ustedes. Ustedes, y les voy a dar una lección. ¿Cuál es la lección? Ustedes van a venir a rogar que quieren dar, y van a ver quién decida, no ver a lo que da. Y ahora van a sentir quién está haciendo el favor a quién, usted o yo a ustedes. Esto yo creo que es lo que nosotros tenemos que salir. Ahora estamos entrando en el mes de Adar. Aquella persona que quiere de veras entrar en la terapia de la alegría de la Torah, que se meta en el concepto de Adar, que se meta en el concepto a partir de esta noche, a partir de esta noche si está difícil, es un poco tarde, mañana en la mañana, me levanto en la mañana, hoy va a ser un día de dar, dar lo máximo y recibir lo mismo, pero con una condición, dar sin sentir que estás haciendo un favor a alguien, sino sentir que te están haciendo un favor en darte la oportunidad de poder dar. Porque Dios, como le preguntó un ateo le preguntó a Rabán Gamliel, si ustedes dicen, la Torah está escrito que Dios ama a los pobres. Si Dios ama a los pobres, pues que les dé lana. Si los quiere tanto, ¿por qué no les da dinero? ¿Qué le contestó el jajam? Le dijo, pobre del mundo si no habría pobre. Pobre del rico si no habría pobre. Los pobres están, ¿por qué? Si no hay a quien dar, no hay manera como lograr la integridad del mundo. La integridad del mundo, unos dan y otros reciben. Que hacemos del defut siempre, de poder ser de aquellos que dan. No los que están aquí. Si a uno le tocó la suerte de ser el que tiene que recibir, tampoco se tiene que sentir mal. Porque yo le estoy dando la oportunidad al rico de realizarse. ¿Okay? Pero de todos modos, cuando la persona, Baruch Hashem, que tienes de jud, de poder ser el que da, sentir, no le estoy haciendo un favor a nadie. Es la manera de manifestar mi personalidad, de manifestar mi esencia. Yo me siento realizado, así como Abraham Avinu, un día que no podía tener huéspedes, estaba sufriendo, Así que yo, mi negocio es dar, mi negocio es, me siento radicado. Y procurar siempre que ese dar sea puro y neto, que ese dar sea sin recibir nada a cambio. Si logramos entrar hoy, y se nos a dar, en esta filosofía de dar, les garantizo que cada día Marvin de Simha, cada día vamos a incrementar nuestro nivel de alegría, y después de 30 días de estar a dar y a dar y a dar y a dar, van a sentir ustedes la realización de todo lo que hemos platicado. Van a sentir esa Simha, esa alegría verdadera. Vamos siempre, ya sea nuestro matrimonio, ya sea nuestra comunidad, ya sea nuestra sociedad, siempre de aquellos que dan lo máximo y reciben lo mínimo, y de esta manera, después, siempre con Simha, con alegría, que así Dios quiere ver a nosotros, de ser siempre alegres, de esta manera vamos a poder ir pronto en la ciencia ficción. ¿Quieren seguir? No se paran. Rabotay, ya que se quedaron sentados y no se querían parar, ok. Dice que acabamos temprano hoy. Lo que pasa es que hay que ir a hacer su lado después, ok. Rabotay, la institución aquí del Midrash de Marcela, yo me dedico a la parte espiritual y mi hermano Jajam David se dedica a la parte organizativa y material. Estamos organizando dos veces al año una rifa para poder cubrir lo que sobra del presupuesto, ¿ok? Para no decirlo, ¿ok? Y ahora Baruch Hashem, con los muchachos de la yeshiva y con la yeshiva, los gastos han crecido. Lanzamos una rifa hace 3 meses que se va a rifar en Purim, y me pidió mi hermano, que hoy viajó a Israel para como parte de su trabajo, me pidió por favor si podemos promover. La rifa será el día de Purim. Primer premio 100,000 pesos, segundo premio 30,000, tercer premio colección completa de Compact Disc de Rav Malek con 630 títulos, no sé cuál Malek, acá dice Rav Malek, okay. Y el cuarto premio, una Panasonic Clear de este tipo, último modelo, y solamente participan 52 participantes en la rifa, ok. Ya tenemos la mitad de los boletos vendidos y necesitamos la otra mitad. Si nos pueden ayudar alguien que quiera tener el dejud de ser de los que dan, o de hacer que otros den, o de llevarse unos boletos para promoverlos, lo vamos a agradecer mucho, y de esta manera podamos ser partícipes en la terminación de esta obra, que pensamos el 15 de junio hacer la fiesta de la inauguración con los personajes que van a venir del extranjero, Bezrat Hashem. Todo el que quiera participar en esta misma, y se les va a dar, Marvin Besifat, lo vamos a agradecer. Y el que no pueda participar de esta manera o de otra, también se lo vamos a agradecer. Disculpa, amigo. Buenas noches. Jodes Tov y Shana Tova. Rabija Añá, Benakashia, Omer, Atzak, Oz, Bajuz, Akot, Israel. Fija, Yubala.